a hablar de la raíz de amargura. Amén. Está ahí en Hebreos 12, verso 14. El autor nos habla de este asunto que es bien importante en la vida cristiana. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Generalmente cuando nosotros referimos este pasaje, solo resaltamos la parte de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, pero el autor dice que sin paz también nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad. ¿Por qué viene hablando? ¿Por qué decimos esto? Por lo que vamos a hablar en el verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, cuando tú comienzas a examinar tu vida y la vida de la iglesia y aún la vida de muchas personas que son incrédulas, hay un mal que aqueja nuestra sociedad y es una de las cosas que tú más vas a notar. Aún muchas personas no llegan a conocer al Señor, no son salvos porque hay algo en su corazón que se los impide y es muchas veces la amargura. La amargura es un mal, es un cáncer terrible que corrompe el corazón de muchas personas que están sin Cristo y muchas veces eso que hay en ese corazón es una dureza, es un mal que se endurece y no permite que la gracia de Dios los salve, los conquiste, ellos no tienen lugar para el amor de Dios. Pero una cosa que es terrible es que personas siendo creyentes, personas siendo salvas, siendo nacidas de nuevo, pueden caer en su vida permitiendo que ciertas cosas surjan en ellos y eso puede estorbarles el camino. Una de las cosas que, hay muchas cosas que pueden dañar nuestro camino, pero una de las cosas que puede afectar terriblemente la vida personal del creyente y la vida de la iglesia es la amargura. Entonces vamos a hablar de este tema. Vamos a ver varios versículos y vamos a meditar un poco en esto. Si bien es una pequeña meditación, Señor nos puede ayudar para que eso pueda servirnos en nuestra vida cristiana. La palabra amargura viene del griego que es picría. Es algo punzante o venenoso, algo que causa daño. Puede ser una aflicción o disgusto. O sea, la palabra habla de que tener cuidado de todo aquello que cause aflicción, disgusto o herida, porque eso en nosotros puede convertirse como una mata. Se nos habla de la raíz porque generalmente la amargura crece en el lugar secreto de nuestro ser, que es nuestro corazón. Es algo oculto, es algo que puede estar ahí, puede estar formándose y echando raíz y creciendo y alimentándose sin que uno se dé cuenta externamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de varias cosas que pueden producir amargura. Hay cosas de cosas, ¿sí? Pero generalmente hay ciertas situaciones que pueden hacer que nuestro corazón haya amargura. Vamos a leer varios pasajes. Primero, Génesis 26, desde el verso 34. Génesis 26, desde el verso 34. ¿Qué puede producir amargura en mi corazón? ¿Qué puede hacer que en mi corazón haya una raíz terrible de este mal? Las personas a mi alrededor. Con lo que vamos a decir, no estamos justificando la amargura. Simplemente vamos a decir qué cosas nos muestran las Escrituras que causan amargura. Una de las cosas que causa amargura y que puede causar amargura en el creyente es el ambiente personal en el que él se mueve. Génesis capítulo 26, verso 34. Entonces vamos a ver que aquí hay unas personas que causan dolor y amargura en el corazón de la vida de los padres de Jacob. Los padres de Jacob y los padres de Esaú. Isaac y Rebeca, dice Génesis 26, verso 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bereí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, las decisiones y el camino que tomó Esaú hizo que el corazón de Rebeca, de Isaac, se sintiera herido y ofendido con su propio hijo por lo que su hijo hacía. Y los proverbios dicen, se lo leo, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura la que lo dio a luz. O sea, hay personas que están alrededor nuestro en las cuales podemos ver que son las que causan heridas, amarguras en nuestro corazón, que siembran esa semilla que puede causar dolor, angustia y enfermedad interior en el alma, en nuestro ser. Como decía el hermano J.C. Ryle, él decía, las heridas más profundas las encontramos generalmente en las personas que más amamos. Y generalmente son las más cercanas. Pueden ser nuestras esposas, pueden ser nuestros hijos, pueden ser las personas con las que trabajamos, con las que estamos cerca. Generalmente esas personas que deberíamos, en las cuales debería haber amor y cordialidad, muchas veces Dios permite que hayan situaciones ajenas, extrañas a su voluntad, que pueden causarnos heridas, el ambiente familiar, a veces el ambiente laboral, el ambiente donde el Señor nos ha puesto, muchas veces propicia que ciertas personas caigan en ciertas cosas que nos causan dolor interior. En este caso son el hijo al padre y a la madre. Otro asunto que nos puede causar amargura, ¿por qué lo estamos diciendo? Para tratar, ¿sí? Ciertas cosas. No es que esté bien que yo me amargue por lo que hace mi hijo, pero estamos hablando de qué produce amargura, qué puede sembrar una raíz de amargura en nuestro corazón. Otras cosas que pueden sembrar raíces de amargura en nuestro corazón son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Ruth capítulo 1, verso 11 y verso 13. El libro de Ruth es bastante interesante. Nosotros lo estuvimos estudiando con Salomé ahorita en vacaciones. Y hay unos asuntos que tú puedes aprender ahí en la vida de estas familias. Y aquí vamos a leer que lo que vivió Ruth, su experiencia, ¿cuál fue su experiencia? Su marido se murió, sus hijos se murieron, perdieron todo lo que tenía, una ruina en sus vidas terrible, produjo amargura en el corazón de Ruth. En el corazón de Noemí. A veces, hermano, nosotros en nuestra vida tomamos tan malas decisiones que el camino nos paga conforme a lo que hemos hecho. Es inevitable que lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Como dice las Escrituras, tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. Lo que nosotros hacemos muchas veces trae consecuencias. Un hermano decía, nosotros podemos medir nuestros pecados. O sea, yo puedo hacer esto o no hacerlo. Lo que sí no puedo nunca medir son las consecuencias. Las consecuencias las determina Dios y esas siempre van a salir fuera de mi alcance. ¿Sí? Yo puedo decidir peco o no peco. Lo que sí tengo que estar seguro es que si peco, las consecuencias yo no las puedo calcular. Muchas veces son inevitables y a veces son terribles. Esas consecuencias a mis decisiones pasadas pueden causarme amargura. Mira cómo dice Ruth ahí. En capítulo 1, verso 11. Y Noemí respondió, ella dijo, le estaba diciendo a las mujeres, esposas de sus hijos, que se fueran, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella veía que la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, la experiencia con sus nueras era tan terrible que la había llenado de amargura. Y ella dice que la mano de Jehová había salido contra ella, pero no era la mano de Jehová. El esposo de ella tomó la decisión, estando en Israel, de irse a un lugar donde Dios le había dicho que no fuera, a una ciudad donde Dios no le había dicho que fuera, y la decisión de ese hombre trajo la muerte para él, la muerte para sus hijos, y la amargura para su esposa y los de su casa. Y eso es muy común. Las decisiones que yo tomo como hombre indiscutiblemente afectan a mi esposa y afectan a mis hijos, afectan a las personas que están detrás mío. La decisión de este hombre trajo la muerte para su casa. Noemí, al ver la muerte en su casa, dice que la mano de Jehová estaba contra ella, pero no era la mano de Jehová. eran las consecuencias de las decisiones que ellos habían tomado. Tú puedes leer los versos primeros y los vas a entender. Pero, hermanos, el hecho de que yo haya cometido muchas cosas, tal vez que hoy yo esté viviendo, no justifica que tal vez yo deba tener amargura en mi corazón. Solo lo estamos viendo para ver qué cosas producen amargura en el corazón. Jeremías 4:18, se los leo, dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, no fue Jehová. Es lo que tú decidiste, es por donde tú caminaste. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetra hasta tu corazón. O sea, las decisiones de la familia de Noemí hicieron que la amargura penetrara en su corazón. Son sus caminos, son sus obras. ¿Sí? A veces es lamentable, a veces no es culpa de Dios. A veces es culpa de lo que hemos decidido. Eso puede producir amargura. Pero vamos a seguir. Otra cosa que puede producir amargura es la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 1:4. ¿Quién decidía si una mujer es estéril o una mujer puede tener hijos? Dios mismo. Eso no es un asunto que yo decida, que el esposo decida, no. Es Dios mismo el que permite ciertas circunstancias. Y esas circunstancias trajeron amargura muchas veces a muchas mujeres que Dios usó. Primera de Samuel, vamos a leer la mujer, la experiencia de Ana, la esposa de Elcana, que no tenía, podía tener hijos. Pero eso causó amargura en el corazón de ella. Dice 1:4, primera de Samuel 1:4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno una parte, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa era la voluntad del Señor para Ana. A veces el Señor nos concede ciertas cosas, a veces no nos las concede. Y esa voluntad de Dios para mi vida, que Él soberanamente la ha escogido, muchas veces puede causar dolor, herida, sentirme herido, sentirme ofendido, sentirme rechazado, menospreciado por parte de Dios. ¿Sí? Y eso en la vida del creyente puede crear amargura en su ser. Y mira a tal punto. Y mira que Ana no solo tenía la experiencia de la voluntad de Dios, sino que tenía personas alrededor que hacían más difícil la experiencia. A veces no es suficiente que la voluntad de Dios sea difícil para nosotros, sino tenemos personas que son como espinos, como hay algo amargo que nos hace cada vez más el camino difícil. Personas que usan aún la voluntad y lo que Dios ha permitido para entristecer todavía más nuestro corazón. Mira lo que pasó. Y su rival la irritaba. No solo la voluntad de Dios no le permitía a Ana tener hijos, sino que tenía un rival que constantemente la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no. Hay un llanto que es bueno, hay un llanto que produce aún el mismo sufrimiento que la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Pero también hay un llanto que evidencia que en el corazón hay amargura, hay desánimo, hay frustración, ya está insatisfecho con todo lo que vive. Y esa amargura puede inundarnos a tal punto que hay personas que pueden dejar de comer. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Otros dejan de reunirse por la amargura que hay en su corazón. Otros dejan ciertas de orar por la amargura que hay en su corazón. Bueno, la evidencia, los síntomas son muchos, pero muchas veces lo que mueve muchas circunstancias en la vida de las personas es que hay una enfermedad en su corazón que se llama amargura, propiciada por muchas cosas. Puede ser la voluntad de Dios, pueden ser las personas alrededor, o puede ser las consecuencias de lo que yo he hecho. Y dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No era la única mujer que en su experiencia se sentía amargada por las cosas que vivía. Aun cuando Job habla muchas veces, se nota amargura en sus palabras. Job mismo decía, por tanto no refrenaré mi boca. Una persona amargada es una persona que, aunque el mal está dentro, la raíz está dentro, sus palabras evidencian que su corazón está mal, enfermo, dolido. Decía Job, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Una persona quejumbrosa, una persona que siempre está rechazando las situaciones, rechazando las personas, irritándose con todos, una persona que generalmente tiene amargura en su corazón. Entonces, eso nos puede causar amargura, la voluntad del Señor, las personas alrededor. Las pruebas que muchas veces tenemos también pueden causar amargura. Una vez David fue a pelear la guerra, mientras estaba peleando la guerra, llegó el ejército de Amalek, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos. Cuando llegaron los soldados con David, vieron la situación, se angustiaron tantos y hubo tanta aflicción en el alma que pensaron en matar a David mismo. ¿Sí? La amargura, las heridas de nuestro corazón nos pueden llegar a tentar aún contra los más cercanos. No necesariamente de una manera física. Dice Pablo, dice Juan en primera de Juan que si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. O sea, lo que está sucediendo en tu corazón te puede llevar a una actitud tan desagradable en contra de tu hermano que el Señor te considera un homicida. Y eso lo produce la amargura del corazón. Entonces, ya por lo menos vimos qué puede causar amargura. Hermanos, no vamos a justificar a Esaú, al hijo de Esaú y Rebeca, por casarse con estas mujeres y eso causarle dolor a los papás. Nuestra intención no es hablar de los hijos, nuestra intención no es hablar de las personas alrededor, nuestra intención ni siquiera es hablar de los problemas que vivimos, ni los problemas que nos causan otras personas, ni nuestra intención es hablar de la voluntad de Dios que a veces es difícil para nosotros. Nuestra intención es hablar de la amargura que hay en nuestro corazón y cómo tratar con ella, independientemente de las circunstancias. Nuestro asunto no es lo externo. Nuestro asunto es el problema que muchas veces está carcomiendo el corazón de muchos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso simplemente lo dije, para entender, porque muchas veces lo justifica y le dicen a uno, es que usted no sabe qué esposa tengo yo, es que usted no sabe qué hijos tengo yo, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es que usted no sabe las cosas que yo estoy pasando. No nos interesa. Nos interesa es que el creyente pueda sacar de su corazón esa basura que le está impidiendo recibir la gracia de Dios, que le está impidiendo recibir y disfrutar constantemente el amor, la paz y el gozo que proviene del Espíritu. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces vamos a hablar de varias cosas. Mira lo que dice Hebreos 12:15, se lo vuelvo a leer, que fue el pasaje con que comenzamos. Mirad bien, o sea, debe haber un examen, debe haber mirarnos hacia nosotros mismos. Pablo habla de examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque aunque podemos decir que somos cristianos, andar en medio del pueblo cristiano, muchas veces nuestro corazón es un mar de turbulencias. Muchas veces en nosotros hay cosas que no debería haber de cristianos. Muchas cosas veces estamos sintiendo cosas que no deberíamos sentir. Estamos pensando cosas que no deberíamos pensar. Estamos hablando y haciendo cosas que no deberíamos hacer. Entonces debemos examinarnos. Por eso vamos a estudiar a la luz de la Escritura. Porque la Escritura saca a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. No sea, y este es el gran problema de la amargura, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. El problema de la amargura, por lo que vamos a leer y por lo que estamos leyendo, es que ella tiene la capacidad como una raíz de envolver todo lo que es de Dios. Porque, hermano, Pablo dice que todo lo que él ha hecho, todo lo que predicó, todo lo que hizo, lo hizo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Inmediatamente la gracia de Dios es quitada de una manera experimental en la vida del creyente. El creyente no puede hacer nada. No puede orar, no puede leer, no puede consagrarse, no puede servir, no puede obedecer a Dios, no puede honrar a Dios, porque lo que lo capacita para eso es la gracia. Si tú pierdes la gracia, eres un barco a la deriva sin ninguna función. No puedes hacer nada. todo lo que Dios quiere de ti lo vas a poder hacer por medio de su gracia. Si tú pierdes la gracia, pierdes la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué puede hacer que yo pierda el fluir, el dar de Dios a mi vida? Mi amargura, lo que hay en mi corazón. Y tengo que mirarme bien a ver si hay algo contra mí. No hay nada más precioso que tener un corazón limpio. ¿Qué es tener un corazón limpio? Un corazón que no tiene nada contra nadie. ¿Sí? Cuando yo tengo algo contra alguien, a veces aun cuando yo tengo algo contra lo que Dios me permite vivir, yo tengo un corazón que tiene un problema terriblemente perjudicial, enfermizo. La Biblia lo llama amargura. Miren, hermanos, como leíamos ahorita, debo ser consciente que hay cosas que pueden dañar mi caminar, me pueden servir de estorbo, o sea, que pueden apartarme del camino aún estando en el camino. Porque yo puedo seguir reuniéndome, pero puedo estar ya caminando por otra vereda. Hay cosas que pueden dañar y eso que puede dañar son las personas alrededor. Ellos o las situaciones pueden causar un corazón amargado, un corazón herido y un corazón dolido. Esas heridas, esas amarguras, esas afrentas que hay en mi alma y que están ahí como una herida abierta, pueden dañar mi testimonio como cristiano. Aunque yo haya conocido el amor de Dios y el perdón de Cristo, y a veces posiblemente lo pregone, lo anuncie, si hay amargura en mi corazón, yo no disfruto ese amor ni ese perdón. ¿Sí? Yo puedo haber sido perdonado y amado por Dios, pero si en mi corazón hay heridas, hay amargura, esas heridas y esa amargura no me permite disfrutar la vida cristiana. Por eso la amargura, aunque es un estorbo, es como un humo que hace que nuestra lámpara, aunque haya luz, no alumbre. Usted ha tenido una lámpara que se le llene de aceite a tal punto que se vuelva pegajosa y oscura, aunque usted tenga luz adentro, la luz no sale. ¿Por qué? Por lo que está encima. La raíz de amargura puede hacer que nuestra vida espiritual pierda todo valor y todo sentido, aunque yo diga que soy cristiano. Mira lo que dice. La indisposición mía hacia las personas, hacia las circunstancias, hace que yo ande como un hombre moribundo o herido. Usted alguna vez, pero ya no es el amor, sino el gira en torno a la herida. Se va a justificar y va a usar como excusa esa herida, porque hasta que él no sane esa herida va a ser un problema en él. ¿Sí? Es un mal que si tú no lo tratas va a afectar toda tu vida. Tú vas a andar así como el moribundo, como el herido, como el que ha sido lastimado. Su herida es tan fuerte, su amargura es tan fuerte que él va a estar tan centrado en eso que, hermano, esa persona no va a poder servir, no va a poder predicar, no va a poder ministrar. Es más, esa persona no debería decir que es cristiana. Si usted es una persona cristiana y es amargada, no debería decir que es cristiana. ¿Por qué? Porque usted puede decir que es cristiano, pero las personas van a ver en su cara, porque aún la amargura se nota en el rostro de las personas, en las actitudes de las personas, en las palabras de las personas. Y las personas van a notar que usted habla de amor, pero no lo manifiesta. Dice un hermano que ese es uno de los mayores tropiezos para nuestras familias. Que yo les voy a hablar de amor, de Cristo, pero muchas veces ellos ven que en mis ojos y en mi vida no se refleja la luz de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. ¿Sí? Yo hablo de algo, pero no lo manifiesto. Mejor debería no hablar de Cristo hasta que el Señor no trate con esa herida. Amor de Cristo, pero muchas veces ellos ven que en mis ojos y en mi vida no se refleja la luz de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. ¿Sí? Yo hablo de algo, pero no lo manifiesto. Mejor debería no hablar de Cristo hasta que el Señor no trate con esa herida. Mira lo que sigue diciendo. Tal vez la persona que tiene este problema dentro quiera andar con Cristo, tal vez quiera correr la carrera, tal vez quiera lo mejor para él y para los suyos. Porque nosotros a veces queremos lo mejor, hermano. A veces queremos que el Señor haga muchas cosas, pero si no hay un trato, un arreglo del Señor en lo que hay en nosotros, eso va a ser un impedimento para la bendición del Señor. Mira lo que dice un hermano. Tal vez él pueda querer lo mejor para los suyos, pero su herida putrefacta y amarga será un lazo en la que caerá constantemente él. Mira lo curioso. Yo quiero servir al Señor, yo quiero seguir al Señor, yo quiero obedecer al Señor, pero hay algo dentro de mí que no me deja, que me lo impide, que va a ser un mal constante, siendo muchas veces una fuerza mayor y muchas veces va a ser estimulada por la serpiente. Satanás nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Satanás sabe qué nos gusta y qué no nos gusta. Satanás sabe qué nos ofende y qué no nos ofende. Aún hay cosas que naturalmente a mí me van a ofender porque Dios me hizo así. Un hermano decía en un estudio acerca de las parejas del matrimonio, decía, no hay nada más que hiera a un hombre que la mujer atente contra su autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios lo hizo para ser autoridad. ¿Sí? Entonces cada vez que el hombre siente que su autoridad es criticada, es atentada, él se va a sentir dolido y ofendido. Pero, hermano, Satanás sabe de qué manera nos va a ofender. Satanás sabe de qué manera vamos a sentirnos más heridos. Al hombre con la autoridad. La mujer siempre, cuando tú escuchas los reclamos de una mujer, es que ella de alguna manera no se siente amada. Siempre el reclamo de la mujer es ese. Y generalmente siempre el reclamo del hombre es que el hombre no es, que el hombre de alguna manera ha sentido que su autoridad ha sido atentada. ¿Sí? Generalmente nosotros nos dolemos por ciertas cosas y ciertas circunstancias. Y Satanás lo sabe bien. Y Satanás es experto en coger nuestra herida y tocarla y tocarla. Y muchas veces nosotros, una de las cosas que más nos engaña a nuestro corazón, es que muchas veces nosotros nos estamos sintiendo víctimas de lo que está pasando y víctimas de lo que está sucediendo. Lo que no sabemos es que en realidad sí somos víctimas, pero el mal no es lo que nos están haciendo ni la persona que lo está haciendo, sino el mal es que hemos permitido que esa cosa pudra y destruya nuestro corazón. Porque la amargura es como un cáncer terriblemente. Mire, hermano, usted si es una persona amargada, usted puede orar, pero la oración va a dañar más su vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona cuando está orando amargada, lo que hace en su oración es quejarse, es tocar su llaga. A veces esa persona que comienza a orar y comienza, Señor, si ves lo que me está pasando, si ves lo que me está sucediendo, ¿por qué a mí me suceden estas cosas? Su oración, que era el medio para acercarse a Dios, es el medio que ahora usa su alma para que su herida sea consentida y agrandada. La persona amargada, las cosas que son puras, que provienen de Dios, las está perdiendo, en este caso la oración. Sin darse cuenta lo alejará más del Señor, porque el Señor ama la oración, pero la oración del corazón humilde, el corazón manso. El corazón que está dolido y amargado cuando se acerca a Dios, lo que hace es ofender la santidad de Dios. Esa persona puede reunirse, pero en la reunión del cuerpo de Cristo va a hallar muchos más motivos para sentirse amargada. La persona que es amargada, de alguna manera su alma le gusta eso, aunque eso es doloroso, ella busca de alguna manera las excusas y cualquier cosa que alguien haga va a ser una justificación para sentirse amargado. Entonces nos sentimos amargados porque las reuniones son así, nos sentimos amargados con el hermano que me saludó, que no me saludó, nos sentimos amargados porque me tienen en cuenta, porque no me tienen en cuenta. Nuestra alma se acostumbra a ser la víctima en todos los casos, que ella haya justificación para su amargura en todo lo que vive. ¿Sí? Y el problema no son las cosas externas. Dice el hermano, puede reunirse en la comunión del cuerpo, pero allí hallará motivos para estar más amargado e indispuesto. Porque la persona amargada siempre está buscando eso. Generalmente las personas amargadas, problemáticas, siempre terminan solas. Generalmente la persona amargada es una persona que repele a los demás, que es problemática, que las personas no van a gustarse estar cerca de ella. Sí, hay personas, yo conozco hermanos que de verdad uno le dice, oye hermano, ¿y tú por qué no te vas a vivir con tu mamá que tiene tantos años y que está solita y que está sufriendo? El hermano dice, el Señor me libre. ¿Por qué? Porque su mamá es una persona amargada. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que esto, está lleno de veneno, hermano. Generalmente terminan siendo personas solitarias. Si en la vida de la iglesia no salen, aunque están en el cuerpo de Cristo, causan mucho problema por lo que hay en su corazón. Vamos a leer Efesios 3, 4, 31. ¿Qué debemos hacer cuando yo identifico que en mi corazón hay algo en contra de algún hermano? ¿Qué debo hacer cuando yo en mi corazón identifico que hay algo en contra de mis hijos? ¿Qué debo hacer, hacer cuando yo identifico en mi corazón que hay algo en contra de lo que Dios me permite vivir en mis pruebas? Porque cuando yo estoy amargado, me siento ofendido con las personas alrededor, me siento ofendido con los hermanos, aún con las mismas situaciones, hallo desagrado, hallo inconformidad en todo lo que vivo. ¿Qué debo hacer yo con eso? La Biblia solo habla que esa raíz, que ese mal, que ese problema puede ser tratado cuando es quitado de la vida. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir quítese de vosotros? Que hay que tratarlo. La amargura es como una mala mata, que si tú la dejas ahí, ella siempre va a salir y siempre va a producir. El único medio que la Biblia nos habla para tratar de esto es sacarlo de nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer en lo práctico para quitar la amargura? ¿Qué podemos hacer en lo práctico para sacar esa raíz que produce frutos que nos sirven de tropiezo y nos apartan de la comunión y de la gracia de Dios? ¿Cómo yo puedo tratar con la amargura que hay en mi corazón? ¿Cómo yo puedo tratar contra lo que siento contra ciertas personas? ¿Cómo puedo tratar con ciertas circunstancias que no me gustan o que no entiendo ni me están doliendo interiormente? Yo debo saber que, como decía ahorita, los males no son externos, sino es interno, es algo que está sucediendo en el corazón. Y a veces las personas lo pueden callar, pero eso va a crecer. El hecho de que tú calles algo solo va a hacer que eso crezca en lo interior, y lo que crece en el interior tarde o temprano sale a la luz, hermano. No es una buena solución, porque a veces las personas dicen, pues yo me quedo callado con esta. Tú te puedes quedar callado si en tu interior está solucionado el problema, pero el quedarte callado, aunque las cosas interiormente sigan avanzando, va a hacer que tu corazón sea como una olla a presión, a la que le pones fuego y fuego y fuego, y está creciendo y se está comprimiendo y se está comprimiendo, y en algún momento explota. ¿Sí? Entonces, la solución no es dejar eso interno, la solución es sacar eso, sacar ese mal. Es como un cáncer que necesita ser extirpado. Si no es extirpado, tarde o temprano hace metástasis, y lo único que le espera al creyente en su vida espiritual es la muerte. ¿Cómo saco eso que hay dentro de mí? Lo primero que debo hacer para tratar este mal, lo primero que Dios hace para mostrarnos esto, es hacernos un examen, y generalmente ese examen viene por la palabra de Dios. Hebreos 4:12, mira lo que dice: muchas veces nosotros llevamos años o tiempo amargados, muchas veces nosotros llevamos tiempo con cosas en nosotros, y la manera en que Dios comienza a tratar con ese mal en nosotros, porque Dios es el mayor interesado de hacer de mí un vaso de honra, un instrumento de justicia, pero Él sabe que hay cosas en mi corazón. La manera que Dios hace para tratar ese mal es haciendo un examen. Como usted muchas veces puede ir al médico sin saber que tiene un mal terrible en usted, ¿sí? Una enfermedad avanzada. Pero Dios usa la palabra generalmente para exponer a la luz nuestra situación. Muchas veces también los problemas y las situaciones exponen lo que hay en nuestro corazón. Pero muchas veces cuando sucede el problema, una de las cosas más terribles que vemos en las personas es que aunque ellas están haciendo y diciendo lo que están diciendo y se nota la amargura llenando de su vida, muchas veces las personas se justifican. Porque si las personas pudieran, por la gracia de Dios, ver que eso es un mal para su vida, lo tratarían. Pero vemos a una mujer estallando y explotando, y en medio de su estallar y explotar, cuando tú hablas con ella, ella tiene muchas justificaciones. ¿Sí? O sea, ella no ve eso como algo malo. Cuando decimos exponerlo a la luz, no es que a veces salga en un problema. Es poder ver a la luz de Dios qué es pecaminoso y qué es destructivo. Yo a veces puedo sentirme celoso con mi esposa y justificar mis celos con mi esposa. Ah, es que tú hablas esto, tú haces esto y tú haces esto. Pero cuando la palabra de Dios por las escrituras me muestra que los celos son una obra de la carne, yo comienzo a notar que eso es pecaminoso y tengo que tener cuidado con eso. Independientemente de las situaciones, yo debo llamar malo a lo que es malo. Y eso lo hace el examen de Dios por las escrituras. Mira que el autor Hebreos nos habla de esto. Hebreos 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es ese medio que Dios usa para mostrarnos qué es malo y qué es pecaminoso. Y más cortante que toda espada de dos filos. Dios ve a un hombre y Dios sabe que ese hombre necesita una operación. Y Dios necesita, así como cuando te van a operar algo por dentro, Dios necesita abrir el cuerpo para mostrar lo que hay adentro. ¿Cómo Dios hace para mostrar lo que hay adentro? Por su palabra. Cuando Dios coge su palabra y nos abre, y esa palabra a veces nos sentimos que nos está hiriendo y que está tocando lo más profundo del corazón de nosotros, no es que Dios nos quiera destruir, sino que Él quiere sacar a la luz y mostrarnos con su luz lo que está pasando en nuestro interior. Porque lo más terrible a veces de una persona herida y ofendida es que no sabe que eso es un mal interno. A veces nosotros solo miramos los síntomas, como cuando tú estás enfermo. A ti te preocupa que tienes fiebre, a ti te preocupa que tienes tos, pero esos son síntomas. A veces eso es lo único que muestra, es que adentro hay algo malo. La Biblia no solo nos muestra los síntomas, sino la Biblia nos muestra la raíz de los males. En este caso, estamos tratando la amargura. Y dice, y la palabra entra, y cortante, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Según la epístola a los Hebreos, el espíritu es esa parte donde Dios vino a morar, y aún Hebreos 11 y 10 dice que nos hemos reunido a la congregación de los justos, los que han sido hechos perfectos en el espíritu. En el espíritu mora Cristo, mora la vida de Dios, pero el problema no está allí, el problema está en nuestra alma. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, muchas veces es allí donde esas raíces echan vida. Y Dios necesita separar lo que es de Él y lo que es mío, de mi alma. ¿Por qué? Porque yo muchas veces puedo sentirme ofendido y justificarme aún en Dios, en la palabra de Dios. Yo a veces, miro un asunto muy práctico. Yo puedo ver la iglesia y puedo ver que la iglesia es inmadura, que los hermanos son inconstantes, que los hermanos son niños que están pecando en esto. Y yo justificándome en el celo de Dios, yo me puedo amargar contra los mismos hermanos. Yo puedo saber que mi esposa debe someterse a mí, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo puedo justificar esa falta de sometimiento de ella hacia mí y amargarme. Y cuando me preguntan, oye, ¿por qué estás así? Porque es que mi esposa. Entonces, yo estoy involucrando lo que es mi alma, mi amargura, mi necedad, mi celo, mi carne, en algo que Dios ha dicho. Y si bien mi esposa se debe someter a mí, si ella no lo hace, yo no me debo amargar. Si bien la iglesia debe caminar de cierta manera, si la iglesia no camina de esa manera, yo no me debo amargar. Si bien yo tengo enemigos que me ofenden y situaciones difíciles que tratan conmigo, a pesar de eso, yo no me debo amargar. Entonces Dios necesita mostrarme que mi amargura, mis problemas, mis iras, mis celos, mis enojos, no hacen parte de lo que Él es. Él no es así. Yo puedo ver que un hermano está actuando mal, pero eso no me da ningún derecho para en mi ira levantarme contra él. Porque eso es ya la carne. Y yo a veces justifico que el hermano está andando mal y le puedo mostrar la palabra, pero lo que yo estoy mostrando es que estoy en la carne, porque lo hago con celos, con ira y con enojo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces Dios necesita separar y mostrarme que aunque lo que yo vivo y lo que sucede es terrible, Él me muestra por la palabra que eso no lo me justifica para que yo en mi corazón guarde amargura, enojo, ira contra. ¿Sí? Y eso lo hace la palabra. La palabra de Dios nos muestra que muchas veces creyéndonos santos, lo único que estamos andando es en nuestra carne. ¿Sí? Yo he visto personas que se paran en una reunión a decir algo en nombre de Dios y lo único que sale es enfermedad de su boca. Porque aunque usan la palabra de Dios, lo que sostiene sus palabras es una raíz de amargura. Envidia, ira, contienda, enojo, disensión. Entonces, ¿dónde está el mal? El mal no está en el espíritu, el mal está en el alma. Pero Dios necesita separar por su palabra lo que Él es, lo que es de Dios y lo que es mío. Y Dios muchas veces va a comenzar a hacer un examen en nuestra vida y nos va a mostrar que aunque muchas veces tenemos entre comillas razones, esas razones no justifican para que yo deje que mi alma se inunde de cosas que me van a hacer daño a mí mismo. Porque hermanos, la persona amarga, mira, tú te puedes amargar contra alguien, hermano. Sentir odio contra alguien, tener el deseo de destruir a esa persona y esa persona no está sintiendo nada y tú por dentro te estás corrompiendo. El que más se hace daño es el que lo está viviendo en su corazón. Así es. Una vez yo escuché a un hermano decir, es que le quiero hacer daño a otro hermano. Cuando yo lo escuché así a él, me di cuenta que él se estaba haciendo un daño terrible a sí mismo. ¿Sí? A veces somos así, hermano. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero cuando Dios saca la luz de eso, cuando Dios muestra mi enfermedad, cuando Dios muestra que tengo un problema que está haciendo que la gracia de Dios no crezca. Por eso hay cristianos que no maduran, hermano. Por eso hay cristianos que no crecen. Por eso hay cristianos que son inútiles. Por eso hay cristianos que no desarrollan los dones espirituales, sus talentos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que su corazón está lleno de telarañas. Y mira lo que dice. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay cosas que nosotros pensamos, intenciones de nuestro corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces debe haber un momento en el que Dios, por su gracia, haga que la palabra alumbre, y yo por la palabra pueda ver la manera, las cosas de la manera que Dios las ve. Generalmente, si tú no tienes un encuentro por la palabra, si la palabra no te muestra que eso es pecaminoso, que eso es malo, que eso es destructivo, generalmente nada te va a librar. Solo la luz de Dios, cuando nos hace conscientes del mal que hay dentro de nosotros y se ha arraigado dentro nuestro, ahí comienza a haber un proceso de sanación, de salvación. Cuando yo por la palabra soy consciente que eso es malo en mí, yo debo considerar eso como un pecado. Yo debo considerar lo que la Biblia llama pecado, pecado. Mi ira, mi enojo, mi contienda, mi celo, mi amargura, eso la Biblia lo llama pecado, eso la Biblia lo llama carne. Cuando Dios destapa mi corazón, y yo veo que aunque tiene ciertas razones mi corazón, pero está de una manera involucrado con algo pecaminoso, yo debo confesar mi pecado. Mira lo que dice Primera de Juan 1:7. Cuando yo me doy cuenta que eso es pecaminoso y lo confieso, voy a tomar una actitud ante la situación y voy a ser consciente que el volverlo a hacer voy a estar infringiendo la ley de Dios y apartándome de Él. Un ejemplo. Si yo veo que responder en mi carne ante cierta circunstancia es pecado delante de Dios, pues yo, primero que todo, confieso mi pecado. Pero como yo, por la luz de Dios, me di cuenta que eso es pecado, yo debo ser consciente que si lo vuelvo a hacer, es una infracción de la ley y eso me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque lo terrible a veces es ver que una persona peca en un área y esa persona de alguna manera se da cuenta que hizo mal, pero no confiesa su pecado. Generalmente esa persona recurre en su pecado constantemente. Y eso hace que yo no trate. Yo trato con mi pecado cuando lo saco, pero todo lo que tenga que se parezca a eso, debo sacarlo. Vamos a leer. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo estoy en luz, hermano, la luz de Dios me muestra lo que hay en mi interior. Y cuando yo saco eso que hay en mi interior, ¿qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, porque a veces nosotros podemos decir algo, no tenemos pecado. ¿Qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el hecho de no reconocer eso nos lleva cada vez más a engaños. Porque miren, hermanos, uno comienza a hablar con las personas y esto es muy común, tan común que a veces uno no sabe cómo manejarlo. Comienza una persona a pedirte un consejo y tú te das cuenta que esa persona, el problema no es contra su esposo, sino el problema es que está amargado. Entonces uno comienza a decirle, hermana, mira, no dejes que tu corazón se llene de estas cosas. Y dice, hermano, es que él hace y hace esto. Hermana, no dejes que tu corazón te... Hermano, es que él hace y hace esto. Ella ve que el problema es de él, pero ella no ve su pecado. Puede que él tenga el problema, o sea, que él haga cosas que no debería hacer. Pero el mal no está en lo que él hace, sino que ella le da lugar a su carne en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Y es un milagro hacer consciente a la hermana o al hermano que el problema no está en su esposo, sino el problema está que en ella hay algo que se llama la carne. Y que ella le está dando lugar a esa carne. Y esa carne va a enfermarla por dentro. Y que aunque su esposo nunca cambie, Dios necesita sanarla a ella de eso. Y aunque su esposo lo vuelva a hacer, ella pueda ser libre de todos los sentimientos que produce esa situación. Y a pesar de la situación, ella pueda tener paz con el Señor. ¿Sí me hice entender? Independientemente de las situaciones o las circunstancias, ella debe procurar tener su paz interior. ¿Y cómo va a tener su paz interior? Ella primero debe reconocer que lo que le quita la paz a ella es un pecado. Mire, hermano, cuando usted se siente ofendido contra una persona, usted está pecando. Porque la Biblia lo manda a usted a amar. Y el que ama no busca lo suyo propio. Y si están ofendiendo algo que es suyo propio, si usted verdaderamente ama, usted perdona. Cuando no hay perdón, cuando hay algo en su corazón contra otra persona, usted está infringiendo el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todo las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo debo ver que eso es un pecado. Y debo confesarlo a Dios primeramente. Pero si yo veo que en mi amargura hay personas involucradas, yo debo confesárselo a ellas. Mire, usted no sabe la paz que se siente cuando usted le dice a una persona con la cual usted estaría, mire, yo quiero pedirte perdón. Porque aunque tal vez tú has hecho cosas que no debiste haber hecho, yo he permitido que en mi corazón haya malos pensamientos contra ti. Te he aborrecido, te he menospreciado, he sentido odio, he sentido ira contra ti y delante de Dios, porque ya se lo dije a Dios, quiero ahora pedirte perdón a ti. Perdóname porque en mi corazón he sentido amargura contra ti. Y me he dado cuenta que eso es pecado y me he dado cuenta que eso me está haciendo daño y me he dado cuenta que eso no me ha dejado crecer en mi vida cristiana. Perdóname. Si hay más personas involucradas, yo debo decir, Señor, perdóname. Pero si está la iglesia involucrada, yo debo decirle a la iglesia, hermanos, yo les pido perdón, porque en mi ira, en mi amargura, en mi celo, he cometido pecados contra ustedes. Y yo sé que no voy a recuperar la paz y la satisfacción interior hasta que la iglesia dé un testimonio de que me ha perdonado. Miren, hermanos, para sacar la amargura hay que confesarla. Llamarla pecado, confesarla como pecado, y si hay otras personas involucradas, confesar mi pecado delante de ellas. Eso va a comenzar a sacar lo que hay en mi corazón. Eso es como cuando el odontólogo tiene esos aparatos que son incómodos y se los mete a uno entre los dientes para sacar y es doloroso, pero eso me va a sanar. Si yo no hago eso, nunca voy a ser libre de lo que estoy viviendo. El que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira cómo sigue diciendo Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo debo sacar de eso. Hay una anécdota que me pareció bastante curiosa. Iban dos monjes caminando por el campo. Mientras iban caminando por el campo, encontraron una mujer que estaba a la orilla de un río. Ella estaba enojada porque no había puente y ella no podría cruzar al otro lado. El primer monje ofreció amablemente: si quieres te podemos cargar hasta el otro lado del río. Gracias, contestó ella, aceptando esa ayuda. Así que los dos hombres juntaron sus manos, la levantaron de entre los dos, la cargaron hasta el otro lado del río. Cuando llegaron al otro lado del río, se bajaron y ella siguió su camino. Después de que los monjes caminaron otro tramo, el segundo monje comenzó a quejarse. Mira mi ropa, dijo, está toda sucia por haber cargado a esa mujer y me duele la espalda. Siguió caminando y dice ahora, siento calambres. El primer monje se sonrió y siguió caminando. Poco más adelante el segundo monje volvió a quejarse. Mi espalda me duele tanto, ¿por qué tuvimos que cargar a esa mujer loca por el río? No puedo seguir adelante por el dolor. El primer monje miró a su compañero que ya estaba tirado en el suelo quejándose y le dijo, ¿te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? El segundo monje dijo, el monje le dijo al otro, tu espalda te duele porque todavía estás cargando a la mujer, pero yo la bajé hace varios metros atrás. ¿Sí entendieron la anécdota? Usted todavía está sufriendo y su corazón está amargado porque todavía está cargando con él. Hay cosas que hace mucho tiempo debió sacar. Hay cosas que hace mucho tiempo debió sacar de su vida. Todavía las está cargando. Todavía lo están dañando. Todavía lo están destruyendo. ¿Sí? Si usted no saca esas cosas de su vida, eso va a ser un problema todo el camino. Hermano, confiese su pecado. Saque esa amargura. Y apártese de él. Una cosa es confesar lo que hay dentro y otra cosa es apartarlo. Vamos a leer varios pasajes. Dice Proverbios, bueno, ya sé lo que se los leí, se los leo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apartarme es un asunto práctico en el cual ahora me debo enfocar después de haberlo confesado. Yo confieso mi pecado. Señor, estoy amargado porque no soporto esta experiencia que tú me estás... No soporto estar en este lugar, no soporto estar en este trabajo, no soporto estar en esta universidad, no soporto a mi familia, no soporto esto, Señor. Yo confieso que lo que hay en mi corazón es amargura. Perdóname, Señor. Y ahora yo debo apartarme. El apartarme en lo práctico es la manera constante como yo trato que la enfermedad no vuelva a surgir, no vuelva a enraizar en mi corazón. Mis pensamientos, cuando yo soy consciente que el área de batalla donde se libran las batallas del creyente son la mente y mis pensamientos, yo debo tratar con mis pensamientos para que mis pensamientos no se estimulen ciertas cosas que hay en mi carne. El andar en Cristo y el pensar en las cosas de Cristo, el pensar en las cosas del Espíritu, me muestra de qué manera yo estoy andando. Si yo permito cierto tipo de pensamientos, eso va a hacer que en mí surjan ciertas cosas. Entonces, el apartarme de ciertas cosas quiere decir en la práctica que yo debo guardar mi mente de cierto tipo de pensamientos. Por ejemplo, tú vas caminando o en una situación y a veces vienen pensamientos. A veces pensamientos que son propios, pero hay pensamientos que no son propios. Hay pensamientos que surgen de nuestra naturalidad, de nuestra carne, de nuestro yo, pero hay pensamientos que son de Satanás. Vas tú caminando, o estás en la iglesia, o estás en tu casa, o estás en tu trabajo, y ves algo. Ves que tu esposa te está mirando de cierta manera, o está pasando algo en tu casa. Inmediatamente comienza el pensamiento. Si tu problema de amargura es contra la rebelión de tu esposa, viene el pensamiento de Satanás. Si ven que no te respeta, así viene. Si ves que nadie reconoce todo lo que tú haces, ¿para qué te sacrificas? ¿Para qué oras tanto? Mira, nadie cambia. Y eso comienza a ser una herida. Ese pensamiento es como un aguijón. Y tú lo permites. Oye, sí, yo tantas cosas que hago por mi esposa y mi hogar, y mire cómo me pagan. O comienza en la iglesia. Tanto que te consagras, tantos que hablas de tanto pecado y miras hermano haciéndolo. ¿Para qué hablas de eso?
¿A qué soportas a un hermano como ese? Y uno comienza, oiga, sí, los hermanos, la iglesia, Señor, mándame a vivir a otro lugar, cámbiame de iglesia. Y yo comienzo a herirme, a herirme. Ay, pasó un hermano y no me saludó como yo quería que me saludara. No me miró como yo quería que me mirara. Entonces comienzo, ese hermano no me gusta. Y comienzo con mi mente y sin darme cuenta, mi mente es la manera que Satanás está usando para causar heridas. Si yo quiero librarme de la amargura, yo debo tratar con mis pensamientos y ponerlos todos a los pies de Cristo. Si no, siempre, siempre Satanás va a ganar la victoria en nosotros. Hermanos, como le digo ahorita, Satanás es tan mentiroso que él va a hallar la manera en que justificamos nuestra amargura. Pero es que yo cómo voy a estar contento si mi casa es una locura. Yo cómo voy a estar feliz si la iglesia es una ruina total. Yo cómo y por qué, ¿quién puso ese pensamiento? Seguramente Satanás, pero seguramente tú lo acariciaste y le diste lugar y ha hecho una gran habitación en tu mente. ¿Sí? Si yo quiero apartarme de mi pecado, yo debo tratar con las cosas que estoy pensando. ¿Cómo trato con mi mente? Mira, hermano, la mente siempre está trabajando. Tú no puedes ponerle el stop, tú no puedes parar. La mente siempre está trabajando. La única manera en que mi mente mantenga una actitud firme y sólida contra lo que no es de Dios es manteniendo la palabra de Dios constantemente en ella. Vamos a leer unos pasajes. Isaías 26, verso 3. Esto habla de apartarme de ese pecado, eso habla de apartarme del mal, tratar con mi mente lo que está sucediendo. Mira lo que dice Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel. O sea, el Señor es poderoso para darnos paz. ¿Pero a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿Qué es eso? Mi mente va a tener, mi ser va a tener paz en la medida que yo pongo mi mente en Cristo y persevero en eso. O sea, la única manera de mantener mi mente ajena a los pensamientos bombardeados por Satanás es mantener mi mente constantemente en Cristo y en Él y en su bondad y en su palabra. Si yo soy descuidado con mi relación con Cristo en mi mente, si yo soy descuidado con Él en perseverar, voy a abrir una puerta en la cual el maligno va a trabajar. Mira lo que dice el Salmo 119. El salmista nos habla de la manera como él encontró para no pecar. Y eso es bastante interesante, no solo en las áreas donde hay amargura, celos, sino en todo tipo de pecados. Mira lo que dice el salmista, Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El memorizar las escrituras, el escuchar la palabra, es llenar la mente de cosas buenas. Si la mente no tiene cosas buenas, le va a dar cosas malas, a dar lugar a cosas malas. Un ejemplo muy fácil es este versículo, que lo decíamos ahorita. Tú puedes memorizarte este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene la situación. Alguien te ofende, alguien te hiere. Entonces tu reacción, si estás meditando, por lo menos en ese pasaje, tú dices, oye, amarás a tu Dios con todo y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo debo amar a mi prójimo? Como Cristo me amó a mí. ¿Cómo yo debo tratar a mi prójimo? Como Cristo me trató a mí. ¿Cuántas cosas yo hice, Señor, contra ti? ¿Cuántas veces te ofendí? ¿Cuántas veces te desagradé? ¿Cuántas veces anduve haciendo tantas cosas contra ti y tú aún así me has amado? Y esta persona que está haciendo estas pequeñas cosas, ¿por qué yo me habría de ofender, Señor, si tú me amaste más y me perdonaste más? Entonces, aunque la persona va a hacer algo contra mí, yo en mi mente tengo una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Perdonándoos como Cristo os perdonó. ¿Sí ven que eso se vuelve como un escudo? El pensamiento va a venir, pero yo tengo algo que lo protege. Un hermano en el libro de la pureza habla mucho de esto, de memorizar las escrituras. Y de verdad que es muy común. Yo voy caminando por las calles y pasa una muchacha y viene el versículo de Job. ¿Cómo yo habría de mirar a la doncella? Uy, Señor, guarda. Voy caminando y pasa otra vez la situación. Viene el versículo. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, este adultera en su Señor. ¿Qué es eso? Dios ha puesto y debe poner en nuestra mente una fortaleza para todo tipo de mal. Y eso es la palabra. ¿Cuánto de la palabra tienes en tu mente? Miren, hermanos, la palabra te limpia por dentro. No es te limpias, agua pura. Si tú tienes amargura y en tu corazón y ira, eso es una clara evidencia que en ti no está el amor de Dios, ni la palabra humana. Porque cuando me dice algo, cuando me ofenden, o aún las situaciones, yo estoy en una situación que es terrible, que no entiendo, así como Ana lloraba amargamente porque no podía dar hijos. Y viene el pasaje, Romanos 8:28. Y sabemos, mi mente ya sabe, ya está alumbrada, ya tiene luz, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ay, Señor, yo no entiendo, no sé por qué me pasa esto, pero tu palabra, la cual es mi delicia en mi mente, me muestra que aún a pesar de lo difícil, algo bueno tú estás haciendo. ¿Qué es eso? Un escudo. Y Satanás, aunque va a venir a bombardearme, me va a decir, sí, tal vez yo sé que esto no me gusta, que esto no me agrada, que esto causa dolor, pero también sé que Dios dice esto. Muchas veces perdemos la batalla porque Satanás nos dice, mire, Dios dice esto, y tú no sabes con qué responderle. Yo debo meditar constantemente en la palabra para no pecar. Eso habla de apartarme del pecado. La palabra dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es eso? La palabra del Señor me pone en un lugar donde Satanás difícilmente va a poder penetrar en mi mente y difícilmente va a poder producir cosas en mi corazón. Una vez estábamos en una reunión, un hermano nos dijo algo y yo de verdad me sentí ofendido a tal punto que me iba a parar a decirle algo. Inmediatamente vino un versículo: el siervo de Dios no debe ser contencioso. Inmediatamente lo que yo quería hacer, ¿qué hizo? La palabra lo puso poniendo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí ven lo importante? Esos son ejemplos. Pero en todos los asuntos de la vida yo debería tener un versículo con el cual estoy haciendo que mi mente medite y estoy guardando de que en mi mente entre toda ave inmunda. Que después va a ser un nido y ese nido es una raíz donde van a producir muchas cosas malas. Entonces si yo quiero apartarme de mi pecado, debo considerar los dichos del Señor para no pecar contra Él. Otra cosa, hermano, una evidencia que es supremamente clara de lo que está sucediendo en nuestro corazón es la paz. Usted no solo tiene la paz del perdón de Dios, sino usted debe buscar la paz constantemente en su corazón. Hebreos 12, que era el pasaje con el cual comenzamos, en el verso 14 lo dice. 12, verso 14 de Hebreos. Miren, hermanos, nosotros podemos vivir todas las cosas que el Señor en su soberana voluntad ha dicho que vivamos. Lo que no podemos soportar, hay algo que no podemos soportar, hermano, es perder la paz interior. No se duerma que vamos en las cosas más importantes. Hebreos 12, verso 14 dice, seguid la paz. Hermano, usted debe buscar la paz. Como le decía una vez Armando a Lucina, una mujer, ore, no ore para amargarse más, ore hasta que usted encuentre la paz de Dios. Porque como les decía, al comienzo a veces oramos y en nuestra oración comenzamos a justificarnos y lo que hacemos es herirnos más. Pero ore para que el Señor le devuelva la paz de su corazón. Cuando usted tenga un problema con alguien, en vez de explotar o de decir algo, salga y busque la paz. Seguramente cuando usted tenga paz en su corazón va a hablar de otra manera. Cuando haya situaciones difíciles, ambientes difíciles, salga y busque la paz. Si usted tiene paz interior, va a fácilmente poder ayudar y hacer que la situación mejore. La situación no mejora si nosotros le damos lugar a nuestra carne. Al contrario. ¿Sí? Una persona puede estar muy irritada contra ti, decirte todo lo que quiera, pero si tú buscas la paz, la situación no va a crecer. Pero si tú tienes una situación, una persona irritada, que está irritando a otra, y otra persona que le da lugar a su carne para irritarse, ¿qué tienes? Un gran problema. Para que haya un gran problema necesitan dos personas, hermano. No se puede haber un gran problema con uno solo. ¿Sí? Para que uno salga y se vean agarrándose, deben haber por lo menos dos. No debemos dejar, hermano, llevarnos, porque vivimos en un ambiente donde la gente anda estresada, hermano. En el trabajo, en el tránsito, todo el mundo anda así, todo el mundo anda con su corazón explosivo, pero el creyente se manifiesta, se muestra visible por la paz interior que él mantiene constantemente. Hermanos, eso es lo precioso de la oración. La oración es el momento en el que el Señor como que nos quita todas las presiones y nos deja en plenitud, en paz, en quietud. No deberíamos salir de la presencia del Señor hasta que no tengamos paz. Y cuando tenemos paz, podemos seguirla con todos. Porque una de las características de la ira y del enojo es que no podemos caminar con otras personas. Nos volvemos muy solitarios. Como el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, sino queda solo. Vamos a seguir leyendo. Y dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Timoteo 2, verso 22. Mira lo que dice. Huye también de las pasiones juveniles. Hay cosas con las que deberíamos huir. El enfrentarlas solo es un problema. Estos días veía un programa de televisión en internet que se llama Manos al Fuego. Es un programa como que donde las parejas se ponen a prueba una a otra. Entonces dice la novia, yo quiero poner a prueba a mi novio. Entonces ponen al novio en una situación donde hay mujeres bonitas y le coquetean. Entonces el programa, todos los hombres caen y hasta las mujeres todos caen. Y uno dice, pero ¿por qué matrimonios, noviazgos? ¿Por qué todos pecan? Porque hermanos, hay pecados a los cuales no podemos enfrentar. Si tú te quedas en la situación, tú perdiste. No hay salvación para ti, no hay solución para ti. El estar en ciertos lugares, en ciertas tentaciones, te van a hacer caer. Lo mejor en ciertas situaciones es huir. Como un cobarde, contra los pecados de la lujuria, contra los pecados sexuales, hay que huir. Los pecados que caracterizan a los jóvenes, hay que huir. ¿Sí? Porque estar en una situación de esas es darle un lugar a un animal en ti que tú no conoces y es terriblemente perverso. Y dice, pero no solo las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Mira esas tres fases. Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y siempre está con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para que tú puedas apartar esas cosas de ti, tú necesitas andar con personas que están a la luz y que te van a decir, eso es malo, eso es pecaminoso. Una vez una hermana llegaba a decirnos, hermano, me están haciendo esto y esto y esto en el trabajo y de verdad le estaban haciendo cosas terribles. Y el hermano le dijo, mira, lo que te están haciendo es terrible, pero tú tienes dos caminos, o amargarte o buscar la paz. El hermano Washman ni escribió un folleto estando en la cárcel. Y en el folleto él decía, tengo dos caminos cada día, o amargarme porque el Señor me permitió estar acá y vivir todo lo que estoy viviendo de los comunistas, o buscar la paz de corazón. He escogido buscar la paz y morir tranquilamente con paz en mi corazón. Cada uno escoge, sigue la paz. Si nosotros queremos apartarnos de nuestro pecado, debe ser una actitud constante ante lo que hace que lo perdamos, que perdamos la paz. Hermanos, mira lo que, cómo se llama el hijo de José. Génesis 41, verso 50. Definitivamente, ante las personas, porque a Dios, ahorita vamos a hablar un poco ante Dios, pero ante las personas, lo único que nos va a librar de la amargura y de todas estas cosas es el perdón. Si yo no puedo perdonar, nunca voy a ser libre de lo que hay en mí. Génesis 41, verso 50.
¿Recuerdan de José?
Todos conocen la historia de José. No hay una historia más injusta. Sus propios hermanos lo vendieron, lo volvieron esclavo, donde Potifar lo engañó esta mujer, aunque él no cedió, lo acusó injustamente, fue a la cárcel. Oye, si hay una persona que tiene realmente argumentos para andar amargada, era José. ¿Sí? Pero José un día les dijo a los hermanos, no se preocupen, Dios los usó a ustedes para enviarme a Egipto para prepararle el lugar. Dios vio en las heridas de sus hermanos la mano de Dios para tratar con ellos. José vio la herida de sus hermanos, la mano de Dios para tratar con ellos. Porque muchas veces el instrumento del carpintero, el martillo, el cincel son las personas cerca. Y Dios va a hacer algo con las personas cerca. No amargarnos, sino formarnos el carácter. Pero muchas veces en lo que Dios quería hacer bueno para nosotros, terminamos amargados. Mira lo que dice Génesis 41, verso 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Sená, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Saben qué significa Manasés? Que olvida o que hace olvidar. Un cristiano que quiere ser libre de la amargura es un cristiano que fácilmente pierde la memoria. Porque hermanos, está la pelea ante la pareja. ¿Se acuerda lo que usted me hizo hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años? Está la pelea entre los hermanos. Es que ese hermano hace como 10 años un día dijo. Uy hermano, ¿qué memoria? No tenemos memoria para recordar la palabra, pero sí me acuerdo de los pecados, de los problemas. ¿Se acuerda lo que usted me dijo? Mira hermano, un cristiano así es un cristiano que va a sufrir mucho. Hasta que usted no aprenda a olvidar, hasta que usted no se vuelva Manasés, olvidadizo, no va a tener paz en su vida. Lo que le hicieron hace un año, lo que le hicieron hace 2 días, déjelo en esos días. ¿Para qué lo trae para ver? ¿Sí me van a entender? Lo que le hicieron hace 5 meses o hace 5 años, déjelo allá. ¿Para qué lo trae para hoy? Si usted no se vuelve olvidadizo, su corazón amargo va a hallar una fuente donde él va a disfrutar y va a enriquecerse en su locura. Vuélvase olvidadizo. Si usted no se vuelve olvidadizo, va a sufrir mucho. Lo único que va a hacer que usted pueda caminar con otros es que usted aprenda a olvidar lo que los otros han hecho y son. Manasés. Si nosotros queremos tener paz y seguir al Señor, debemos ser Manasés. Olvidadizo. Es que me hizo. Ya se lo hizo, olvídelo. El perdón es muy de la mano con él. El verdadero perdón tiene olvido. ¿Sí? Porque a veces, me perdona, sí te perdono, y viene otro problema. Pero es que no olvidó. O sea, no perdonó porque no olvidó. Ese cristiano, esa persona que siempre le está sacando al aire los trapitos al otro, es una persona amargada. ¿Por qué Dios permite las heridas a nuestro alrededor? ¿Se acuerdan de Esteban? Vamos a leerlo, Hechos 7:57. Ya vamos acabando. Hechos 7, verso 57. Esteban es príncipe de Dios, es corona de Dios, ¿no? De esos hombres que Dios usa. Esteban fue como Cristo, hermano. Mira lo que pasó, Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Saben que aún ya ahí en ese momento uno puede sentirse dolido? De verdad, uno a veces cuando está predicando y las personas no lo escuchan, uno se puede sentir dolido por eso. Cuando tú estás evangelizando a tu esposa o a tus hijos que no son creyentes, o a alguien en el mundo que está al lado tuyo, tú comienzas a hablarle y esa persona rechaza el evangelio, muchas veces aún ese rechazo te puede sentir ofendido. Pero ya ahí, predicando el evangelio, caíste en la carne. porque eso, ni eso es una excusa para ofender. El que se va a ofender y va a juzgar todas esas cosas es Dios. Dios nos manda a nosotros a tener paz. Hermano, tu casa se puede estar arruinando por la rebelión de los tuyos. Y eso no quiere decir que tú debas perder la paz. Eso no quiere decir que yo deba perder mi paz. Mira lo que pasó. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Mira la actitud de Esteban. Yo a veces me pregunto si nos han apedreado, nos han azotado, como a tal punto de no poder perdonar. Es que usted no sabe, yo no puedo perdonarlo. Esteban fue apedreado, fue asesinado, y aún así los estaba perdonando. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar si el perdón que Dios nos manda es el mismo perdón que Cristo usó para con nosotros? A nosotros nos pueden hacer lo que quieran, hermanos. Y eso no se compara con lo que nosotros hicimos con Cristo por nuestros pecados. Y aún así Cristo perdonó. Mire, Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hay gente que hace una locura alrededor nuestro porque no saben. Si supieran todas las consecuencias que traen lo que hacen, no lo harían. Su ignorancia los hace libres en la carne para cometerlas. Pero yo debo ser consciente que aunque ellos lo están haciendo y aunque me cause dolor, me va a causar mayor mal el no perdonarlos. Miren, hermanos, uno dice, y eso suena muy bonito, ah, Esteban los perdonó porque Esteban era un hombre que tenía mucho ese amor hacia ellos. Y yo puedo decir, puede ser que Esteban tenga mucho amor hacia ellos, pero tenía mucho amor hacia él también, porque no dejó que su corazón se llenara de amargura. Cuando usted perdona a los demás, el mayor beneficiado es usted mismo. ¿No les parece? Porque a las demás, ¿usted cree que a los judíos les hubiera afectado que Esteban se hubiera ponido bravo, no? ¿Se hubiera puesto amargado, no, con ellos? ¿A ellos qué le hubieran afectado? De todos modos lo iban a apedrear. A usted, si Dios ha decidido que le pasen ciertas circunstancias, así se amargue le van a pasar. Pero en su corazón puede haber paz o no haber paz. En su corazón puede ser madurado en las circunstancias o en su corazón puede ser entregado a algo que lo va a destruir, la amargura. ¿Sí? Perdone. Usted no sabe el peso que se va a quitar. Cada vez que se lo haga, vuelva a perdonar. Usted no sabe las cosas de que se va a librar. Eso en cuanto a las demás personas. En cuanto a la voluntad de Dios, pues ya lo decíamos, pero leámoslo otra vez, Romanos 8:28. Acepte la voluntad de Dios en su vida tal como Él se la pone. Acepte la soberanía de Dios. Las circunstancias que usted vive son el arreglo administrativo de Dios para su vida. Aún lo que le pasó a Esteban fue el arreglo de Dios. ¿Qué quería hacer Dios con Esteban? Quería ser un vencedor, y aunque entregó su vida por Cristo, le esperaba la corona de gloria. ¿Qué hacen las circunstancias difíciles, las personas difíciles con nosotros? Forman el carácter de Dios en nosotros, el de Cristo. Acepte lo que Dios le permite vivir. Quisiéramos tener una denominación grande con cuántas personas recibiendo un tanto sueldo, pero no, el Señor nos llamó a la vida de iglesia donde hay trato, donde hay sufrimiento, donde no hay dinero, donde tenemos que pasar pruebas. Eso fue lo que el Señor escogió para nosotros. De verdad, hermanos, quisiéramos estar en otro lado, pero si el Señor nos puso aquí, lo mínimo que podemos es aceptar su voluntad y hacer lo mejor posible delante de Él. Yo quisiera haber nacido en otro lugar, tener otra familia, otros medios, muchas otras cosas. Pero si el Señor me quiso poner acá, ¿por qué no lo va a aceptar? ¿Acaso quién soy yo para luchar contra Él? ¿O le dirá el vaso al alfarero, por qué me haces así? Romanos 8:28, ya lo, y sabemos, eso nos va a librar de la amargura. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios me llama, Dios tiene un propósito. No es algo extraño. Dios arregla días buenos, Dios arregla días malos. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios lo que quiere hacer es formar su carácter en mí, y por eso permite cosas que ni entiendo. Si yo entendiera, y aun cuando paso y entiendo, soy como Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuán grandes son tus pensamientos, altos son, no los puedo comprender, pero ahora sí entiendo que tú me pasaste por esto y por esto y por esto, porque querías hacer algo en mi vida. Eso me va a librar de mis amarguras contra las situaciones. Lamentaciones decía: ¿acaso habrá algo que Dios no permita? Él permite lo bueno y lo malo. Que se conduela el hombre, ¿en qué? En su pecado, pero en lo que vive, Dios se lo permite vivir. ¿Sí? ¿Qué es bueno? Que se siente, calle, solo y considere. O sea, te tocó vivir tal situación, siéntate, cállate. No dejes que eso amargue tu corazón y medita por qué Dios te lo está permitiendo. Dice el salmista y dice Proverbios: Dios permite el día bueno y día malo para que no hallemos nada fuera de él. Cuando las situaciones me amargan es porque yo amo algo en las situaciones y Dios está derribando esos ídolos en mi corazón y quiere que Él sea mi único gozo. Más adelante mira lo que dice. El 38. Por lo cual, le damos el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esas son las situaciones. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las situaciones no deberían destruir nuestra vida espiritual. Al contrario, son como trampolines para experimentar el poder y la gracia de Dios, por los cuales estoy seguro de que ni mi suegra, ni que mi esposa, ni que mis hijos, ni que mis compañeros de trabajo, ni que las pruebas, ni que lo que vivo ahorita, ni lo que vivo mañana, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No deje que nada lo separe de la paz y del amor. No justifique lo que hay en su corazón. Expóngalo, confiéselo, apártese de él. ¿Ah? Hermanos, un hermano decía una razón muy poderosa para no amargarnos con nadie. Cuando alguien te hace algo y te ofende o dice algo contra ti, piensa esto: tú eres mucho peor que la persona que estás mirando y puedes hacer cosas mucho peores que ella en tu cara. Eso, el ver tu maldad y tu pecado, va a hacer que las cosas que ves en las otras personas, va a hacer que seas un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco no tolerante al pecado, sino un poco menos juez ante los demás, porque tú sabes que tú eres peor. El hermano Gino tiene una canción que dice: perdonaré y olvidaré, porque sé yo que un día hice mal yo también, por eso olvidaré y perdonaré. O sea, como yo sé que yo he hecho mal y he hecho cosas peores, puedo perdonar a mi hermano y soportarlo y olvidar. ¿Sí? Pues como yo sé que puedo caer en cosas peores y tengo una viga así de terrible que me ha costado año quitármela, pues cuando vaya a quitarla del hermano voy a ser delicado. ¿Sí? Mírese a usted mismo y va a poder ver a los otros con misericordia. Eso, uy, hermano, eso nos ha ayudado para no explotar viendo el pecado de los demás. A veces va uno a explotar y a decir algo y el Señor le recuerda: ¿y no te acuerdas lo que tú hacías cuando eras así? El Señor me ha dicho: ¿y si usted no se acuerda cómo se vestía? ¿Usted no se acuerda la música que escuchaba? ¿No se acuerda de sus amigos? ¿No se acuerda de lo que usted hablaba? Oye, Señor, si yo era peor. 10 veces peor. Y por eso que Pablo decía al final de su vida que gracias a Dios que nos perdonó y me perdonó a mí, que soy el peor de los pecadores. El verse el peor de los pecadores va a ver a otros pecadores con mayor misericordia. Y el verse el peor de los pecadores va a hacer que usted vea que las situaciones de Dios, aunque sean difíciles, no es lo que usted se merece. Usted se merece el infierno, hermano. De verdad, hermano, usted se merece y yo me merezco el infierno. Y no voy allá, es por la gracia de Dios. Entonces lo que yo vivo ahorita, a lo que merecía, no es nada. Entonces eso va a hacer que yo vea las situaciones de una manera diferente y de gracias. Y no permita que las situaciones me amarguen mi corazón. Ni las personas. Entonces volvemos al pasaje con el cual comenzamos. Para terminar. Pido perdón si me alargué mucho. Hebreos 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, el Señor nos libre de toda raíz de amargura, de tropiezos y de contaminar a otros. Lo que nos caracterice sea la paz con todos los que de limpio corazón invocan al Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos reunir, Señor. Señor, tú sabes cuántas cosas hay en nosotros, Señor. Creemos que tú por tu palabra, no hoy, Señor, sino en nuestro diario vivir, en nuestro caminar constante, Señor. Tú por tu palabra nos expongas, Señor, y saques a la luz todo lo que no es tuyo, todo lo que es amargo, todo lo que es desagradable, todo lo que es contrario a ti. Tú sabes que necesitamos vivir, tú sabes que necesitamos pasar, Señor. Tú organizas nuestro diario vivir, Señor. Tú organizas nuestras familias, tú soberanamente escoges el lugar donde nos has puesto, Señor. Pero no permitas que ni siquiera eso, Señor, sea algo que se vuelva destructivo en nosotros. Guárdanos, ayúdanos a ver nuestro mal, nuestro pecado. Ayúdanos a exponernos delante tuyo, Señor. Ayúdanos a sacar todo lo que no es tuyo, que todo lo que daña nuestra vida espiritual, todo lo que daña nuestro andar contigo, Señor. Oramos por aquellos que de alguna manera vemos enfermos, Señor. De alguna manera vemos que su corazón está contaminado de muchas cosas, Señor. Aquellos que Satanás ha usado y ha sembrado en ellos cosas contrarias a ti, a tu propósito, Señor. Oramos para que tu luz alumbre y tú hagas libres, Señor, a tus hijos, Señor. Libres de todo engaño, libres de toda amargura, de toda ira, de toda contienda, libres de su carne, libres de su viejo hombre, Señor, para que podamos seguirte como un pueblo santo que te ama, que vive delante tuyo, Señor. Oramos por tu iglesia, oramos para que tú hagas resplandecer tu luz en tu iglesia en medio de tantas cosas, Señor, y tu obra, Señor, y tu propósito sea engrandecido en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, tú eres nuestro Dios y el pastor y obispo de nuestra alma. Tú conoces que aqueja nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de tu amor, ni de tu paz, ni de tu gozo, ni de la plenitud que está en ti, Señor. No permitas que nada destruya nuestra comunión y relación contigo. Antes en todas estas cosas, Señor, haznos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo para tu gloria, Padre amado. Nos encomendamos a ti y a la obra de tu gracia, Señor, confiando que lo que tú te has propuesto hacer con nosotros lo terminarás, Padre, para gloria y honra de tu Dios. Amén. Y adorar allí,